pero banda, sean bienvenidos al episodio 207 del podcast de los tres gordos bastardos. Yo soy su anfitrión Ezequiel y como ven aquí encuentro con el resto del elenco de los gordos, sea Rafa y Adrián. A ver, Rafa, vamos a empezar contigo. ¿Qué hiciste esta semana en el mundo del gordeo?
Bueno, ¿qué hubo, banda? Pues esta semana pues estuve jugando el juego de la reseña, que...
Va a salir tarde.
¿Les decimos o no les decimos?
No, sorpresa.
Sorpresa,
entonces.
Más que nada porque va a ser controversial. Ya sabes que va a haber mucho whiny.
Va a haber, sí, mucho de... ¡Ay, gordo, ¿por qué?
¡Oh, dick cheese! ¡Oh, dick cheese!
Parte 2.
Why don't I send you a hobo stick? Tropic Thunder. También estoy jugando Digimon.
Ya saben.
Todavía no me formo una opinión.
The hype is real.
Vi un pinche GIF.
Ajá.
Del hype. Que es el Señor de los Anillos.
Ajá. Ajá.
Que ves que está los Rohirrim. Y dice, ¡ay! Y al final ves que todos levantan sus banners. Son puras cosas, son puros memes. Está bien, cabrón, lo guardé por ahí y luego lo ponemos en Twitter.
Está bien.
Pues bueno, pues ahí está, banda.
The hype is real. Muy bien. ¿Qué estuviste haciendo?
Obviamente el juego de la reseña.
Ajá.
Que sé que seguramente le va a sacar una hemorroida a algunos. También estoy jugando un juego para un amigo.
Uh-huh.
Que creo que no he hablado de él.
Uh-huh.
Entonces, está bien. Ahí va a estar. Y estuvimos jugando ya Vanquish y Catherine.
Sí.
Uh-huh. Que de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y me parece que es todo.
En efecto. Yo estaba jugando Catherine, un poquito Rainbow Six, que de hecho ya debió haber salido ayer, el día de ayer, el stream que hicimos de Rainbow Six Siege. Estaba jugando el juego de la reseña, un poquito de XCOM ahorita que salió en el fin de semana pasado. Probé el inicio, así como empieza, que se me hace así como muy... Es que ustedes no lo han visto, pero...
Es que solo tenemos una compu que lo corre bien. La de Rafa también. Yo no, en mi casa no.
Inicias el juego y todo el desmadre del inicio es para rescatar al viejo comandante. Porque abre la bolsa y... ¡Oh, está vivo! Bienvenido de vuelta, comandante. ¿Por qué no pudieron ser estos tres solos que viniste a la bomba?
Ya saben, ¿no? Es que perdimos, ¿no?
Ajá, sí,
entonces así como... ¡Bienvenido, comandante! ¿Por qué me trajeron? ¡Perdieron por mi culpa!
Sí. Mi primera orden va a ser despedirme.
Pero bueno, un poquito de XCOM, un poquito de otras cosas, que de hecho debería haber minis nuevas esta semana, entonces sí, es una pendiente, banda.
¡Minis!
Muy bien, pues bueno, vamos a pasar a los anuncios de siempre. Tuvimos sección de cine este sábado. Sam le hizo reseña de Hateful Eight, que es la nueva película de Tarantino. Los ocho más odiados, ¿o cuál era? El odio jarocho, no sé qué.
Con odio jarocho.
Con odio jarocho.
Jarocho. Ahí la verdad es que reí cuando reí.
Y en la sección de cómics hizo La Calle de los Misterios. Entonces, chequen por favor ambas reseñas, ambos escritos de Sam. Está en tcb.com.mx por si les interesa alguna de estas dos cosas.
Además es tres, ¿no? Tres. La calle de los
misterios. Tres, la calle de los misterios.
Aparte de que dicen de ocho, me acordé Saucedo.
Mm.
A cada rato pone en Twitter que le gustaría que la nueva de Rápido fuese Rápido y Furiocho.
¿Furiocho?
Ya. <Yeah. risa> Sí.
También está como el, ¿qué? El Bebocho.
El Bebocho.
El Bebocho.
Muy bien, también tuvimos fanart, banda, pero como este podcast va a ser un poquito corto de vida, que está siendo grabado en el domingo de la botana, en el Día Internacional de la Botana, que es el Super Bowl, y nosotros tenemos la tradición de ver el Super Bowl, ya que no vemos ningún partido de la temporada.
Y empacarnos una cantidad de botanas ridículas.
Sí, y estamos grabando.
Salir rodando.
Estamos grabando el podcast más temprano de lo normal, sí, entonces.
Está todo rojo.
Queremos que dure un poquito menos, porque sí tenemos cosas que hacer, entonces. Una disculpa, banda, pero ya es tradición también que el podcast del Super Bowl es más corto. De hecho,
ya lo saben, no sí, ha pasado muchos años.
No va a haber tema de la semana, entonces vamos a pasar
solo a fanart. Va a haber un pequeño anuncio ese día.
Sí, que nos pueden comentar en el post del podcast. Pero vamos a pasar al fanart, que debía estar comenzando ahorita el trailer. Y regresando en la versión de video y en la de audio, podemos darle gracias a Ramón Arreola, el changuito, que ya lleva una pinche racha cabrona de fanarts. Luis Enrique L., El Trapash, que regresa.
Sí, el con dos regresó.
Fanarts, uno de Sam y uno mío.
Dowami.
Darek, Oscar Andrés Martínez Alquicira, Mama Luigi, Kusanagi Ask y Ángel Mega. Y ya. Muchísimas gracias, banda, por todos sus fanarts. Estuvieron muy guay esta semana. Ya sí. Saben que cuando hay muchos, pues bueno, tenemos que hacer esto de Twitter para no ocupar mucho tiempo del podcast en ello. Entonces, y más ahora que tenemos prisa, que queremos terminar el podcast lo antes posible.
Sí,
obviamente. No va a suceder porque siempre nos tardamos un huevo, pero
pero pues mira.
El intento se va a hacer.
Sí, exactamente.
Entonces, ya pasado las introducciones, agradeciendo a toda la gente que nos mandó fanart, vámonos al siguiente. Pues ya estamos aquí en el sillón donde vamos a hablar un poco sobre las noticias más relevantes de la semana. Pasaron varias cosas, entre ellas, ¡ja! Para Rafa, otra de sus
IPs.
Especialidades de Rafa. Nuevo juego de One Piece.
Contra... mis especialidades, ok. Desgraciadamente sí lo son.
Ajá.
Bueno, no, está bien. 31 de mayo.
Va el último te gustó, ¿no?
El último me gustó mucho.
Entonces, este juego me sorprendió mucho porque bla, bla, bla. Y es que me gustó harto, banda.
Ok, One Piece sí me gustó. Digimon todavía no me formó una opinión. Ya veremos más adelante.
Ok.
Pero bueno, ahorita quedémonos con One Piece, Burning Blood. Va a salir el 31 de mayo para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita. Y la versión de PC, pues, va a tener que esperar hasta junio.
Bueno, pues mejor que salga eso a que le pase lo que le va a pasar a la última noticia del sillón.
¡Ay!
Esta noticia no está relacionada. No mames, el pinche port de Sinfonía de la PC.
Está culero.
¡Está culero! No lo haga manda.
No compren Sinfonía
en PC. No compren Sinfonía en PC porque está terrible el port. Y aparte, la traducción tiene más errores nuevos.
¡Más y mejores más errores!
Está bien,
entonces
pues, no lo hagan. Está, entonces, pero mientras tanto, pues el Burning Blood, ahí tienen la fecha de lanzamiento.
Muy bien, pues bueno, 31 de mayo, ya saben, banda, para la gente que es super fan de One Piece, que luego sí, está cabrón, porque nos han comentado, no, es que va a salir el Metal Gear y eso, pero a lo mejor no me voy a comprar el One Piece antes.
Así, ¡ay, güey!
Cosas así, entonces
está bien. La camiseta.
Está bien, les gustan mucho sus juegos de anime, y qué bueno que hayan estado saliendo, de hecho, muchos de calidad.
Los han estado mejorando, se han hecho... decentes.
Yo solo tengo que decir que la pinche mini de Sao hizo arder colas, cabrón, ¿eh?
Ay, sí, pero todos le hicieron más vista que nunca, así como...
Yo no la tengo que entrar y darle vista a esta madre para
que la odio.
Está de la verga. Bla, 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 bla.
Así como... Yeah. Ok, muy bien, pasando a otras cosas. Lego Star Wars, The Force Awakens, ya es una realidad, ya está anunciado. Y está como interesante, ¿no? ¿Quieres hacer un bridge entre esta película y la que sigue, no, Adrián? Cuéntanos, ¿cuáles son los detalles?
Bueno, el 28 de junio va a llegar Lego Star Wars The Force Awakens para el PlayStation 4, Xbox One, Wii U, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation Vita, 3DS y la PC.
Sí, de peculiar.
De Lego Way, todo.
Excepto el Wii.
Wii porque ya basta.
Sí, ya basta, pero todavía tienen 360 y PlayStation 3.
¿Porque no basta? No sé. Bueno,
faltó de Play 2 también, güey.
De hecho, me sorprende que esté en el Vita.
¿Faltó de Play 2 para todo el territorio de Brasil?
¿Qué les pasa?
Pinche, es un por de la E3 de ese, seguro. ¿Por qué este juego tiene dos pantallas?
No. Pero bueno, como ustedes saben, los juegos de Lego siempre son como... tratan de contar lo que sucede en las películas. Pero con un humor mucho más blanco, ¿no? No pasan cosas como ridículas. Eso, por ejemplo, es un juego con juguetes.
Diría que tiene humor. Más porque luego no es cosas como Avengers o Batman y cosas así, pues no necesariamente tienen humor, ¿no? Y le agregan el humor Lego, ¿no?
Ajá. Bueno, pero es que Lego Star Wars sí tiene como humor.
Ajá.
Y este es como humor más blanco, o sea, así como...
O sea, ¿es más blanco que los Lego Star Wars todavía? ¿O como...
No, dijo, Star Wars tiene humor.
Tiene humor. Lego Star Wars tiene humor blanco.
Ya entendí.
Ah, tiene humor para toda la familia.
Sí. Bueno, sí, está bien, ya capté.
Ya captaste. Pero bueno, el chiste es que, bueno, si no conocen cómo funcionan los juegos de Lego, es así. Simplemente vuelven a contar toda la historia de la película o las películas, en el caso de algunas compilaciones, pero un poquito más bajadas de tono, más amigables, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, lo más extraño con esta versión es que Lego Star Wars va a tener algunos capítulos, Lego Star Wars The Force Awakens va a tener algunos capítulos que van a funcionar como historias que pasan entre Episodio 6, El Regreso del Jedi, y Episodio 7, El Despertar de la Fuerza.
Uh-huh.
Ahora, lo pusieron, la verdad, banda, yo tomen este anuncio como una pequeña cosa. Ajá, porque sí, mucha gente le hizo así, no mames, y van a explicar, no sé qué, es juego de Lego.
Sí, hay que pensar ante todo.
Seguramente va a ser canon, ajá, porque una de las
reacciones... Va a ser una parodia de un canon.
Ajá, va a ser la parodia de un canon. Entonces yo lo que puse es que lo más seguro es que pongan historias de lo que está pasando o en los cómics o en la trilogía de libros, que de hecho nada más ha salido uno, faltan dos. Eso es lo que yo creo. Y entonces no es así como material nuevo, simplemente es así como, bueno, es la parodia de otros
medios. Pero estaría muy raro que fuera el material nuevo. Todo el mundo tiene que...
Elegimos esta plataforma para revelar los secretos de Star Wars.
Ajá, sí, no.
Así de,
Lego Star Wars es grande. Los juegos de Lego se venden muy bien. Uh-huh. Eso es innegable.
Uh-huh.
Pero, aún así, como tiene que tener un tono familiar y un tono muchísimo más bajado de huevos que lo que es Star Wars, que de por sí es una historia familiar... Sentimos que hay cosas que como que no pueden contar del todo bien, ¿no?
Sí.
Personalmente le voy a tratar de dar una checada. Soy fan de los juegos de Lego en general.
Uh-huh.
Y creo que lo más interesante de esta noticia no es el hecho de que sea un juego de Lego, sino que no es de EA. Significa que la propiedad intelectual de Star Wars no está casada con EA, aunque EA sí tiene gran parte de la franquicia. Para los que no sepan, Lego Star Wars o la franquicia Lego es de Warner, porque de hecho Lego es de Warner, ahora es una marca de ellos. Entonces significa que sí están dando concesiones fuera de EA. Uh-huh.
Pues digamos que lo que puede ser es que ya habían extendido la versión hacia Lego algo. O sea, había EA no puede hacer juguetes, ¿no? EA no hace juguetes.
No hace juguetes.
Entonces digamos que está la licencia extendida hacia Lego. Y digamos, fue un pasito. Oigan, ya tenemos esta licencia para hacer juguetes, para hacer sets, para...
Ya hay otros juegos de Lego Star Wars.
Está Lego Infinity, ¿no? Está Lego Infinity en... bueno, ¿cómo se llama Lego...?
No, Dimensions.
¿Lego Dimensions hay sets de Star Wars?
No estoy seguro. Es que la verdad es que esa madre me ha valido verga, bien cabrón.
Okay.
Sé que hay de los Simpson y de Doctor Who y de Cazafantasmas, pero no me acuerdo de haber visto Star Wars.
Y del Señor de los Anillos y demás, pero sí de Star Wars.
No, lo que es cierto es que ya había habido juegos de Lego, ¿no? O sea, existe Lego Trilogía y luego la vieja trilogía y la compilación. Y también está Lego Star Wars 3, que es de Clone Wars, la serie. Pero... no se sabe si este era parte de un deal mucho más largo o simplemente si se les dijo, bueno, pues son juegos exitosos, vamos a darle la franquicia, ¿no?
Sí.
Creo que es relevante. Lo más relevante de esa noticia es eso. De que, bueno, sí pueden otras compañías, si presentan de alguna forma algo lucrativo o interesante para Disney, que se les dé o se les continúe la licencia.
O ya hay un deal. Yo siento que es más porque hay un deal ahí detrás, que es lo que dicen, ¿no? Que ya hay juegos
de
Yo siento que es eso, ¿sabes qué? Vamos a sacar más juguetes. ¿Cómo hacemos para que la gente compre más juguetes?
Pero bueno, el chiste es que hay esperanza, ¿no?
Ajá,
sí. Hay esperanza de que se empiecen a diversificar hasta cierto punto.
Sí. Digamos que uno de los problemas que ha tenido Star Wars es que luego salen muchos juegos ligados a las películas y eso, y resultan medio chafones. Esta situación, por ejemplo, lo que pasó con Battlefront no está ligada realmente a la película y aún así no se escapó de tener un nivel de chafés. La esperanza ahorita es el pinche juego de Visera. A ver qué tal está.
A ver qué tal está, sí.
Y pues sí. Vamos a ver qué onda.
Sí, sí, sí.
Muy bien, pasando a otras cosas. La gente de Blizzard acaba de hacer un comunicado hace poquito de que va a cambiar Hearthstone Heroes of Warcraft de manera significativa. Este año, por ahí de mediados, ellos lo llaman primavera, o sea que puede ser por ahí de mayo más o menos. Van a cambiar un poco la interfaz del juego y van a dividir... bueno, van a crear modos de juego especiales para tratar de compensar un poquito cómo se está... Uno de dos, incrementando mucho la cantidad de cartas y cómo los desarrolladores se sienten un poco restringidos en cuanto a la creación de cartas nuevas debido, pues, a lo que llaman el meta, ¿no? Así de cuánto qué tan poderoso o qué tan desbalanceado está el asunto con ciertas clases, con ciertas cartas, ¿no?
Esta carta, ¿cómo afecta a Doctor Who?
Que de hecho, el modo que van a agregar nuevo se llama modo estándar. El modo estándar lo que va a hacer es que va a restringir el acceso de ciertas cartas. En el modo estándar siempre se van a poder jugar las cartas que se crearon el año donde...
¿El año en curso?
El año en curso y el anterior. O sea que en el 2016, cuando se active el modo estándar, solo no van a poder jugar con cartas que hayan salido en paquetes del 2015 y el 2016. Nada más.
O sea,
de hecho aquí...
¿En el torneo?
En el comunicado viene que solo vas a poder jugar con... Ah, pues bueno, nunca se van a ir los básicos y los clásicos, los que eran los paquetes originales. Eso siempre van a estar ahí porque, bueno, son cartas muy arraigadas dentro de la misma clase, okay, y que van muy conectadas, ¿no?
Y aparte son las con las que te enseñan el juego a jugar.
Uh-huh. Y son las gratis, realmente las que vienen en el paquete básico, entonces no las pueden quitar. Va a estar, desde el 2016, cuando se esté en estándar, va a ser básico, clásico, Montaña Roca Negra, Gran Torneo, la Liga de Expedicionarios y la nueva expansión que va a salir a mediados del 2016. O sea que no va a estar Naxxramas ni Goblins contra Gnomos, o sea, no Doctor Who. Uh-huh. Y tampoco va a estar que el Tusad y todas esas cartas que, pues, bueno, le afectan a los noobs como nosotros.
Sí, es porque estamos retentos, banda.
Entonces, esto va a ser progresivo. En el 2017 se van a quitar todas las del 2015.
O sea, Montaña Roca Negra, Gran Torneo y Liga de Expedicionarios.
Ajá, y van a, pues, solo vas a poder jugar con cartas básicas, clásicas y las que se estrenen en el 2016 y en el 2017. Esto se hace para que la cosa se mantenga dinámica y para que los... creadores, los desarrolladores pueden hacer cartas un poquito locas, un poquito experimentales para que, sin tanto miedo de arruinar el meta, por así decirlo, arruinar el juego, ¿no? Si esto no les llama la atención porque se les hace muy restrictivo, no se apuren, el modo clásico de Hearthstone, que es todo va, que se llama salvaje, va a seguir existiendo, donde sí vas a poder utilizar las cartas que quieras y la chingada y todo ese desmadre, ¿no? Entonces, no les van a quitar lo que tienen ahorita ya, banda, excepto una cosa. Si no han comprado las aventuras de Naxxramas y no han comprado paquetes de Goblins y Gnomos, háganlo. Porque, y les, si les interesa, háganlo. Porque cuando salga el modo estándar, la aventura de Naxxramas y los paquetes de Goblins y Gnomos ya no los vas a poder comprar con oro. Ni comprar con dinero.
Uh-huh. O sea, ya no van a estar en la tienda, punto.
Ya no van a estar en la tienda. La única forma en la que puedes hacer las cartas es con polvo. Todas las puedes acceder, pero tienes que hacerlas con polvo. Y de hecho lo que van a hacer es que las de Naxxramas, que originalmente solo las podías conseguir en la aventura, las vas a poder hacer con polvo. Porque supongo que es por espacio de interfaz o porque el hecho que el juego es en móviles no quieren extender mucho el archivo o yo qué chingados sé.
Posiblemente tienes que sacar más dinero ya.
¿Quién sabe? El chiste es que lo más raro, lo que se me hace más raro, pero, es que van a quitar la aventura.
Sí, pero si fuera de sacar más dinero, ¿no crees que lo harían de...?
Para sacar más polvo tienes que tener cartas dobleteadas. Para tener cartas dobleteadas gastas dinero... in-game o out of the game.
Sí. Ah, necesitas comprar paquetes de cartas para que te salgan dobleteadas y luego esas las consumes y haces polvo.
Entonces,
más sí, dinero. Algo muy interesante. Más dinero.
Lo que más va a agarrar es eso, que te quiten la aventura. La única forma de que puedes continuar jugando la aventura si es que no la has acabado es que hayas comprado un ala. Si ya compraste un ala de la aventura y no has comprado el resto, puedes seguir comprándolas. Ah, no te van a restringir terminarla. Si no has ni siquiera tocado o comprado o lo que sea, ahí, nada, ahí, simplemente ya no va a estar. Ah, las cartas las puedes hacer con polvo. Entonces, está raro.
Está muy raro, sí.
Pero bueno, sus razones tendrán. Lo malo es que no explicaron bien este movimiento. Simplemente fue como una footnote al final. ¿Saben qué? No están las ramas y Goblins y Gnomos. Chido.
Permiso.
Así como, ¿qué?
Please out.
Pero bueno. Otro de los cambios que va a haber es que ya van a aumentar el número de slots para que puedas poner tus mazos fabricados. Originalmente, bueno, ahorita se tiene 9. Pero se van a incrementar a 18 para que ya puedas armar más mazos y no tengas que andar desarmando y
rehaciendo. Para que tengas tus 9 de estándar y tus 9 de wild.
Ajá, o lo que sea, ¿no? Cada uno de estos modos, que es el wild y el estándar, van a tener su rank independiente para que puedas llegar a ser leyenda en cada uno de ellos. Entonces, básicamente van a duplicar el modo de juego y las reglas que hay disponibles ahorita. No se va a afectar el arena, la arena va a continuar, no se van a afectar las brawls, van a continuar. Solo se va a agregar el modo estándar, que es como especial, para que la gente nueva también entre y use las cartas nuevas principalmente, ¿no? Que no se vuelva tan predecible el asunto, porque siempre en muchos mazos, ya que llegas a cierto nivel, es que va a estar el Pilot Shredder en el 4, en el turno 4, y el Doctor Boom en el 7. O sea, ya se ha vuelto muy predecible el juego. Entonces, con esto de estándar, van a limitar eso. Ya está el Doctor Boom, en primera, y el Pilot Shredder, ya no lo pueden usar. Entonces, simplemente tienen que cambiar o menearle las cosas en cuanto a su construcción de mazos. Entonces, suena interesante. Tiene cosas raras como lo de la limitación de las aventuras y lo de las cartas de Goblins y Gnomos, pero bueno, sus razones tendrán, no sé cuáles sean. Ya, eso de quejarse en los foros, si es que realmente quieren.
Vayan, ¿sí? Hay foros en español, banda.
Ya. Si quieren
que díganles que no les quiten sus aventuras.
Sí. Por ejemplo, si ya las tienes, no te las van a quitar, ya las tienes.
Pues, no, claro, quieras. Pero si estás todavía, bueno, estuviste tú, indeciso.
Tú sí. Que le entras, por ejemplo, si tú que no has entrado a Hearthstone, te decidías entrarle a mediados de año, ya no podías jugar Necromas. Para conseguir las cartas chidas, como el Venture, esas cosas que luego utilizamos en el Wild, que ya solo puedes utilizar en el Wild, tendrías que gastar polvo.
Así es. Entonces, ¿qué culera?
Entonces, sí, va a estar muy extraño, banda, pero bueno, estos cambios no tienen fecha de momento, solamente dijeron que iban a estar... El que va a llegar antes es el del aumento de los slots a 18, ese lo van a tener antes de que llegue el modo estándar, y el resto solo dijeron primavera, cercano a mediados de año, entonces ya viene pronto.
No se ponen, algo más tomará el lugar de Doctor Boom.
Sí. Muy bien, hablando de cosas que riman con cuéntanos, Adrián, ¿cuándo sale Doom?
Pues Doom va a llegar en mayo.
Ajá.
Nosotros hemos autodenominado el nuevo Doom como Doom Comita.
Doom Comita.
Doom apóstrofe innecesario.
Sí. ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Era el otro?
Ah, ¿el otro que puse? Es que es Doom Comita es para los cuates.
Ah, sí.
Pero Doom...
No me acuerdo qué otro pusiste, pero no, sí era...
Origins, Revelations.
No, Revelations.
Revelations.
Doom Revelations. Llegará el próximo 13 de mayo para el PlayStation 4, el Xbox One y la PC.
Uh-huh.
Entonces, ¿no falta mucho, banda?
No. Es fechas Wolfenstein, de hecho.
Es fechas, ajá, Wolfenstein. El último tráiler está padre. Y siento que le quitaron un poquito ese filtro amarillo. Quizás esté equivocado, la verdad. Obviamente, pues los trailers están maquillados. Y podríamos estar equivocados. Pero, pues la neta que bueno, yo pensé que iba a tardarse más. Pero no falta mucho. Lo que sí está culero es que también mostraron la portada del juego. Y diablos, está genérica con ganas.
Sí, no pueden haber hecho más genérica, Dios santo. Así
hay, como... hay varias fotos que le ponen otros títulos encima y dicen, no, es Eternal Fits.
Sí, funciona, sí.
Ajá. Entonces sí, ojalá tenga una portada inversa.
Muy bien, pues en otras cosas, malas noticias, y pues bueno, la puerca sigue dando. Arkham Knight, cuéntanos, ¿cuándo sale Mac y Linux, Rafa?
En el 2000 nunca.
Ah, no, mini.
2000 never. Pues sí, en Mac y Linux ya se apestó el plan de Arkham Knight. De ver si, y nosotros seguimos dando malas noticias de este pinche güey.
Ya déjelo ir,
dale un balazo en la cabeza.
Corrijan la versión de PC y ahí muere.
Sí, pero pues no va a salir en Mac ni Linux, ya ni siquiera ahondamos en por qué, ya todos sabemos por qué. Está de más decir, pero pues si ustedes lo compraron por alguna de estas versiones,
pidan
su
precompraron
para alguna precomprado para alguna de estas versiones, pidan su reembolso, pero de ya.
Uh-huh.
Porque no se les olvide, con Steam, pues están abiertos los reembolsos, no tienen ningún problema. Nada más que pues ya lo preordenen.
Sí, la lección sigue siendo con Batman Arkham Knight, no preordenen nunca.
No preordenen, porque sigue ese juego, es el juego que no para de dar.
Claro, malas noticias.
Si no hay una noticia en la semana, estamos seguros de que Arkham Knight va a ser una pendejada.
Y de alguna forma Arkham Knight acaba de comerse Mortal Kombat. La nueva noticia.
Sí, para PlayStation 4 y Xbox. No sabemos por qué la versión de PC hizo eso.
Qué lástima, Arkham Knight resultó ser todo un desastre para las plataformas de PC o para las plataformas de computadora. Mac ni Linux ya no van a tener este juego. Pero bueno, por lo menos algo es algo. No van a tener que lidiar con una mala versión.
Exactamente. Mira, de tener una cosa medio acabada a no tenerla, yo creo que no tenerla.
Sí. Lástima. Pero bueno, no problema, hermana. Nunca.
Nunca.
Eso
es que tengo mucha fe. Bueno, pues ahí te arriesgo.
Tú sabes, pero si sale pedorro, ya sabes qué onda.
Sí.
Pues bueno, estas fueron las noticias que tuve esta semana, banda. Algunas cosas, buenas noticias, malas noticias, cambios interesantes. Pero ¿qué van a poder comprar en estos días que sale? Bueno, el 9 de enero. Sale...
Febrero.
Sí. Dije, ¿qué?
Sí, 9 de enero.
¡Oh, por Dios!
¡Oh, por Dios! ¡Viajemos en el tiempo!
9 de febrero sale Arslan, The Warriors of Legend. ¿No ese es uno de Koei?
No sé.
Para la PC, PlayStation 3, PlayStation 4 y Xbox One.
I don't
know. Assassin's Creed Chronicles Rusia para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Assassin's Creed Chronicles Trilogy Pack para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Dying Light, The Following, que es el DLC más grande que ha tenido el juego, para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Firewatch, para PC, Mac, Linux y PlayStation 4. Lovers in a Dangerous Space Time, para PlayStation 4. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4.
Muy PC, rápido.
PC, PlayStation 4 y Xbox One.
Muy rápido.
Sí, ya está PC, ¿no? De hecho, creo que la versión de PC salió antes.
Sí.
Unravel para PC, PlayStation 4 y Xbox One. El 11 de enero sale Oddworld New and Tasty para el Wii U. Por alguna razón.
Había un par de juegos por ahí, pero en el lanzamiento solo de Japón.
Bien hecho, no está.
Perfecto. Muy bien, pues bueno, banda, eso sería todo por los lanzamientos. Esta semana creo que el más importante es Unravel, Naruto, obviamente, y pues Firewatch. De hecho, yo le tengo ganas a Firewatch. Obviamente Dying Light también, a la gente que le guste el DLC, pero pues no es un juego nuevo, así que no cuenta. Muy bien, pues bueno, eso sería todo por el sillón. Vamos al tema de la semana. Estamos aquí en el tema de la semana. Vamos a empezar con mi costumbre con la vida después del podcast. En este caso sería episodio 206. ¿Cómo lo puso?
Los remasters,
sí. Sí. Dino, Rafa, ¿qué nos manda la banda?
Bueno, tenemos el comentario de Dionisio JMG, que nos dice: ¿qué tranza, gordo? Saludos desde las pizzas explosivas Copilco a todo el staff.
Ay, güey, ¿cuáles son esas, güey?
No sé. Son tus territorios, Rafa. Dinos.
No, las pistas explosivas no me las conozco.
Ok, está bien.
Luego
lo busques.
Luego la busco.
Luego las busco, ya me intrigaron.
¿Explosiva en qué sentido? ¿Es una explosión de sabor o es la explosión que todos estamos pensando? ¡Estoy volando, mamá! ¡Estoy volando!
Bueno,
ok, este es un tema que me interesa, ya hasta lo había puesto como tema en el foro, sobre todo por lo siguiente. Habemos quienes por razones de administración de espacio solemos vender los equipos de pasada generación para comprar los de la nueva. Esto supone que habrá algunos juegos que no pudimos jugar y que la neta está muy guay que para la nueva versión estén disponibles. Por otro lado, está bien el asunto de que gracias a que las compañías optaron por mandar a la verdura la retrocompatibilidad, no queda de otra más que esperar a que salga un juego remasterizado, un remake o, si el poderoso divino lo permite, que pongan en servicios de descarga o consola virtual. Creo que ese cambio en la mecánica de consolas hace que sea una consecuencia necesaria y lógica que deba haber reediciones de juegos, aunque claro, se cae en extremos idiotas, como no hacer remasterizaciones de juegos muy clásicos y demandados, y otro lado de hacerlas de juegos que nadie quiere o nadie espera. Pero como dijo la Nana Goya, esa es otra historia. Es mi opinión, gordos. Saludos a la banda y que la fuerza los aliviane. Das Vidania.
Creo que lo que comentamos también la vez pasada, ¿no? Que luego es difícil porque sucede en todos los medios, ¿no? O sea, cuando salió el DVD, todo el mundo a comprar sus películas otra vez en DVD porque pues ya la VHS se vale verga, ¿no? Y se ve más chido el DVD. Cuando salió el Blu-ray, no fue tanto, pero
también... No, porque el Blu-ray también lee DVDs.
Pues vamos a comprar ahora las versiones en HD, ¿no? Y las remasterizadas. Ya salió Star Wars, güey. Entonces hay que comprar todas. O el Señor de los Anillos, versión extendida. Y la duda.
Sí.
Si llega otro medio que ya está cabrón, así como...
¿Sí? ¿Sí? ¿Qué?
No, es que aparte el problema de otro medio es que las ventas físicas están disminuyendo.
Ya es que el otro medio ahorita es el streaming. Entonces, sí, sucede. Los juegos están más caros, porque los juegos son más caros. Es mucho más problemático tener una colección de juegos. Entonces, sí puede ser muy de la verga que no tengas cómo reproducir o que tus juegos también se tengan que ir con la consola que vendas para poder comprarte la nueva, ¿no? Siempre está la chingada. Pues qué bueno que exista lo del Xbox One para la gente que le interese mucho eso de jugar otra vez sus juegos viejos y no haya conservado su Xbox 360. Entonces, pues está chido, ¿no? Nosotros, bueno, yo en mi caso siempre conservo las consolas de una u otra forma, salvo algunas excepciones en mi juventud, en la prepa, cuando tuve que conseguir dinero.
No, pues yo ya vendí mi NES para comprar un Super NES.
Pero de ahora en adelante, así cuando...
Igual, para comprarme el 64, lo que tenía mi Super NES.
Pues yo creo que de ahora en adelante yo no voy a hacer de mi PlayStation 3, ni mi PlayStation 2, ni el Xbox 360 y cosas así.
No, yo después del 64 ya no vendí nada.
Entonces sí.
De hecho, estamos hablando... Sí, ¿ese 64 es el mío?
Sí, el 64 es el tuyo.
¡Bum!
Sí, de hecho me estaban diciendo, oye, ¿por qué no vendes el PlayStation 3? Ya casi no lo usas, ¿no? Porque luego sí funciona. De hecho, todos estamos usando para el Steam de Catherine y para el de Vanquish. Entonces, sirven. Nosotros como herramientas de trabajo y aparte pues como memorabilia, ¿no? Tengo una colección ahí muy grande de PlayStation 3. Cuando se me antoje puedo ponerme a jugar, ¿no? Uh-huh. Entonces sí, es problemático porque no hay mucha gente que tenga espacio o es luego necesario que vendas tu PlayStation 3 para que te puedas comprar una consola nueva o lo que sea, ¿no? Entonces, sí. Ojalá fuera la situación ideal. De hecho, ojalá Sony se sacara la cabeza del trasero y también hiciera lo de la retrocompatibilidad, porque pues, ahorita el Xbox One, aunque lo esté haciendo paso con paso y no sea una solución perfecta, porque todavía no es completa, por lo menos ahí va, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos, ya depende mucho de la situación de cada quien. A mí me gustó mucho que remasterizara Grim Fandango. Sí. Que ese juego era imposible de jugar o muy difícil sin tener que recurrir a piratería.
Lo que pasa es que luego muchos juegos son muy caros. Uh-huh. Obviamente, conseguirlo la consola es barato, pero te tienes a que generalmente son de segunda mano o que puedan tener problemas, y luego los juegos no son exactamente mucho más baratos.
Uh-huh. Sí, no corre bien por problemas de compatibilidad con Windows o qué sé yo, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, es que bueno que ya haya versiones remasterizadas de juegos tan viejos, de ellos de Tentacle, cosas como Full Throttle, que mucha gente no sabe ni qué chingados, o cosas como Baldur's Gate, la Enhanced Edition, o cositas así, ¿no? Entonces sí hay cosas muy padres que son de juegos que son problemáticos de jugar, que ya están disponibles y que lo puedes jugar incluso en tablet, sin miedo y medio, ¿no? Entonces está chido. ¿Qué más de manera?
Muy bien, tenemos el comentario de Jonathan Wells, que nos dice, buenas tardes, señores gordos bastardos, espero se encuentren bien. Seré directo con el tema de hoy, no entiendo a la gente que se queja de los remasters. Entiendo el argumento de que esta generación ha tenido más remaster que exclusivos, pero eso no es culpa de los remaster, sino de los equipos encargados de desarrollar juegos nuevos. Mi PlayStation 2 no leía juegos pirata y en donde vivía no vendían originales, así que si no hubiese sido por los remaster, yo en lo personal no hubiese podido jugar ningún God of War, ni Kingdom Hearts, ni Metal Gear Solid, ni Shadow of the Colossus, ni Persona 4, ni Son of the Enders. Y no os olvidamos de franquicias y juegos que generaron ganancias por las ventas de los remaster. Estoy hablando de Darksiders, Tomb Raider, Beyond Good and Evil, Grim Fandango. Juegos clásicos que en su época fueron pérdidas económicas, pero que gracias a sus remaster ya no se consideran como tales. Creo que me he extendido más de la cuenta, pero eso es lo que quería expresar sobre los remaster y por qué son de hecho buenos para la industria. Espero no ser el único que comparte esta opinión. No les quita más de su tiempo, que tengan un buen resto de la tarde.
Entonces, si lo comparas con una edición especial de una película vieja o algo así, es lo mismo. Solamente está ahí para el fan o para el que no lo vio en su tiempo. No es como si ahorita, ay, ¿para qué hacen un remaster de Ciudadano Kane, güey? ¡Qué hueva, güey! Sí, hay gente que no la ha visto, hay gente que no nació en esa época, o hay gente que la quiere tener de nueva cuenta con algún documental nuevo o algo así que le hayan metido, ¿no?
Sí.
O que se vea chido en 4K. Ajá. Pero sí, digamos que la percepción esa de que hay más remasters de que juegos de esta generación nuevos ya es completamente errónea. Ya estamos en un punto en el que cada semana salen juegos nuevos. Entonces sí, la percepción es un poquito ya como outdated, como...
Fue
verdad en su tiempo, quizás.
Está pasada de moda.
Ya está pasada de moda porque ya es otra realidad la que vimos constantemente, ¿no? Ya depende mucho de los gustos que digan, no, pues es que realmente no hay tantos juegos de la nueva generación que me gusten. Y hay muchos remasters.
Que me interesan.
Que ya es otro pedo, ¿no? Porque ya en todas las plataformas hay juegos muy chingones que son de esta generación. Entonces sí, ya estamos bien adentrados. Entonces ya se hace raro escuchar que juegos salen en PlayStation 3 también y Xbox 60. Uy, que ya de plano está en el olvido. Entonces, pues sí. Los remasters están chidos para la gente que le interese. Hay cosas que no se explican cuando hablamos de Deadpool y de Prototype, pero bueno, esas son otras historias que...
Sí. No, pero lo que no se explica, aparte de que salieron esos remasters, es que estén malos.
Sí, corren de la chingada, ¿no? Sinfonía. Sí, vamos a pasar Sinfonía a PC y...
Y va a quedar culero.
Va a quedar culero.
Yo me encargo.
¿Por qué?
Muy bien. Pues muchísimas gracias, Wanda, por sus pensamientos en la vida después del podcast. Chéquenlos, están ahí todos en 3G.com.mx para ver qué...
Hubo bastante participación en
qué expresó la banda, que sí es un tema que a la gente le importa mucho esto de los remasters, porque bueno, hay opiniones en un lado y en un otro. Entonces, pues bueno, chéquenlos, están ahí en 3G.com.mx. Como ya se había mencionado al inicio del podcast, no vamos a tener tema de esta semana porque, bueno, queremos terminar lo antes posible para poder enconcharnos en este domingo y ver el supertazón, ver cómo las Panteras de Carolina ganan o pierden. Que pues bueno, sí, nosotros queremos que gane el Underdog, porque según yo no ha ganado Carolina un supertazón, y ya Peyton Manning ya tiene sus anillos de supertazón,
sí,
también los Broncos de Denver, fuck it, entonces que gane Carolina, entonces estaría güey. Pero tenemos un tema que queremos discutir con ustedes, no va a haber la vida después del podcast, lo que queremos es que ustedes nos pongan por favor en los comentarios de YouTube de la versión en video o en el post página. De la página del podcast del episodio 207,
ya sí.
Twitter o algo.
Un mail o el Twitter, ya sí, está muy acá.
Sí, sí, de pronto está muy hardcore el asunto. Últimamente, por lo menos la semana pasada, hemos tenido muchos streams en Twitch. Hemos... Streameamos creo que 3 días la semana pasada. Más lunes, el sábado.
Más 3 miércoles y jueves streameado.
Más el sábado y el domingo. Ah, y de hecho el del sábado hasta se partió en 2 porque fue un stream extremadamente largo y fue de 2 juegos diferentes. Uh-huh. Entonces hemos subido muchos streams al canal, a YouTube. También hemos notado que parte de la razón por la que la reseña va a salir el martes y no va a salir el lunes a tiempo, parte de porque también se cruzó lo del Supertazón, nos quitó medio domingo. Si hubiéramos tenido ese domingo yo creo que sí la alcanzamos a sacar sin problemas. Pero parte del problema de que la reseña va a salir retrasado es que hemos estado ocupando... No tanto tiempo en el stream, sino tiempo en procesar cosas para subirlas al canal y cosas así. Entonces,
o sea, los streams generalmente se tardan como una hora en render y más una hora o un poquito más de subida.
No, de subida son más porque son 10 gigas.
Ah, ya no. Entonces, es como un podcast, entonces son una noche.
Ajá, es como, entonces, son como 5 horas. Ajá, así.
Entonces el problema es que la compu se queda ahí inutilizada.
Sí.
Y nos está tomando tiempo.
Entonces, general, ya habíamos establecido un horario que íbamos a tener en estos días, que era martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche, pero sentimos que por el factor del canal, que sentimos que estamos subiendo muchos streams, que no queremos sobresaturarlos de contenido largo, porque los streams son contenidos muy largos y preferimos que haya una cantidad suficiente campechaneada con mini reseñas, campechaneada con podcast, con contenido regular o más tradicional de los gordos en lugar de los streams. Vamos a bajar un poquito al ritmo, banda. Habíamos dicho que iba a ser martes, miércoles y jueves. Lo que vamos a hacer es, martes y jueves van a ser reglamentarios a las 7 de la noche, con los esporádicos streams de Rafa los domingos, cuando se pueda, cuando haya tiempo, y el de la reseña quincenal, que ese sí va a ser los miércoles. Cuando haya reseña quincenal, sí va a haber 3 a la semana, 3 en esta semana, que va a ser martes, miércoles y jueves.
O sea, esta semana.
O sea, esta semana debe haber. Pero si no hay reseña quincenal, va a ser nada más martes y jueves. Entonces, el horario definido va a ser martes y jueves a las 7 de la noche. Ahorita tenemos nuestro horario definido, que va a ser martes, miércoles y jueves. Se va a cambiar. Nada, vamos a quitar el miércoles y va a ser martes y jueves. Entonces, vamos a bajar un poquito de ritmo para poder adaptarnos mejor. Sentimos que, por varias razones, nos sobreextendimos en cuanto a los streams. Que no queremos que cause conflictos en el proyecto. Siempre les hemos tratado de mantener un ritmo que ningún show nuevo, que ninguno de nuestros pasos o avenidas que abramos se interponga en el contenido general. Ajá. Lo de esta reseña fue varios factores. Entre ellos fue también lo del Super Bowl, que eso fue una decisión personal.
No, de hecho también hay otro factor que está en la misma reseña. Ya
sí, el juego nos costó. Entonces, Para eso entonces, pero nos puso a pensar realmente si... Mejor, no valía la pena mejor empezar un poquito más leve, establecer un poquito los horarios y luego ver si nos podemos extender ya que tengamos la máquina más aceitada en los streams, o consigamos más equipo, qué sé yo, ¿no? Algo que nos ayude a reducir el tiempo que tenemos que utilizar para procesar los streams, que son, es contenido muy largo. Muchos de ustedes los esperan, nos sorprende que realmente les guste que haya tanto contenido tan largo en el canal. Sabemos que muchos de ustedes los usan para verlos en el trabajo, o qué sé yo, para ayudarse a estudiar, o sentirse acompañados mientras están haciendo una tarea aburrida, yo qué sé. Entonces, no van a desaparecer los streams.
No, si creemos que dos o tres a la semana es un buen número.
Sí, de hecho es el número tradicional que teníamos. Si ustedes piensan, si ustedes lo piensan, en realidad siempre va a haber tres a la semana, si cuentan que la semana empieza en domingo. Las semanas que no hay reseña, generalmente es cuando podemos hacer Steam con Rafa. Entonces ese domingo va a haber, esa semana va a haber domingo, martes y y jueves, ¿no? La semana que sigue, como va a haber reseña, no va a haber en domingo, pero sí va a haber martes, miércoles y jueves, porque tenemos que hacer el stream posterior a la reseña. Sí. Si es una reseña de Nintendo, obviamente no va a haber, pero bueno, esos van a ser casos muy particulares, ¿verdad? Entonces, sí. Vamos a mantener un ritmo de tres streams más o menos a la semana, que, pues bueno, ya contando los que son esporádicos. Si de plano hay como muchos betas o algo que tengamos que streamear porque es limitado, como el Street Fighter o el The Division o algo así, pues sí, se va a hacer un stream el sábado para que, pues bueno, se pueda ver gameplay de ese juego y ustedes lo puedan checar, pero van a ser casos raros, van a ser casos particulares. Nuestro horario definido ahorita va a ser martes y jueves, 7 de la noche, de 7 a 9, 2 horas. Que se van a ocupar generalmente para nuestras series, que empezamos la de Vanquish y la de Catherine, que ya vamos a empezar la de Silent Hill 4, que gracias a ustedes porque se suscribieron, banda, ya somos 56 suscriptores, si no es que más, en Twitch. Vamos a empezar con la de Silent Hill 4, como les habíamos prometido, y pues Rafa ya va a empezar, de hecho vamos a hablar de eso ahorita cuando lleguemos a comunidad, con su nueva serie, entonces...
¿Eso es el anuncio? Ajá. Entonces necesitamos saber qué les parece al respecto. Por favor, póngalo en YouTube, o en la página, o en Twitter, en Facebook... O ya si de plano se quieren extender en mail. Uh-huh. Y para decirnos si les gusta o no les gusta. O prefieren que
sigamos teniendo muchos streams. Que digamos que no lo haríamos de inmediato, sino que trataríamos de regresar a los tres streams de martes, miércoles y jueves lo antes posible. Porque si es muy abrumadora su petición de que hagamos eso, pues se hace, ¿no? O se va a hacer el intento. Porque nuestra percepción es eso, que no queremos... sobresaturarlos con videos muy largos, preferimos que se lo tomen con calma, porque hay gente que obviamente no tienen que verlo, ¿no? Obviamente pueden ignorar lo que no les interesa, pero hay gente que está ahí todo el tiempo. Entonces, queremos que como que lo disfruten, ¿ah? Siempre hay
un switch. Sí. Esta semana, debido a la cantidad, tuvimos que luego poner dos streams en un solo día. Uh-huh. Y eso es mucho tiempo.
Sí, para nosotros también de trabajo y de todo. Entonces sí es un poco problemático para todos. Pero queremos saber. Nosotros tenemos quizás una idea, pero ustedes realmente piensan de otra forma.
No estamos completamente equivocados. No sabemos realmente su parte. Entonces por eso
necesitamos su retroalimentación.
Sí, para ver qué onda, ¿no? Entonces ustedes díganos, banda, ¿qué piensan? Si creen que eso va a estar bien. Básicamente serían tres streams a la semana, que eso también significaría tres streams en YouTube a la semana. Entonces... que estén campechaneados. Con eso, generalmente, siento que podemos seguir con el ritmo de un video al día, que sería, como si sería reseñas quincenales, mini reseñas esporádicas, el podcast de la semana, las dos sesiones que salen a la semana de Los Gordos Juegan, que de hecho este miércoles se va a estrenar una nueva que va a estar muy buena. Puras, ¿cómo es? Virañas.
Las puras virañas.
¡Ah, las virañas!
Puras virañas. Entonces, pues sí, con eso creemos que podemos tener un video a la semana, que sentimos que ahorita es una buena cantidad para que haya... el contenido constante en el canal sin ser muy abrumador, ¿no? Entonces, díganos, banda, si creen que eso es lo correcto, si simplemente quieren más contenido, pues bueno, se hará lo posible. Uh-huh. Ahorita por nosotros vamos a tratar de limitarlo a dos a la semana para que también no nos afecten el trabajo de las demás, de creación de los demás programas. Sí. Entonces, nada más tomaremos muy en cuenta sus comentarios, banda. Ya saben en dónde, post de podcast, comentario en YouTube, mail o Twitter, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces háganos llegar su opinión, banda, por favor. Es muy importante para nosotros saber qué es lo que piensan. Entonces, pues, eso sería todo por el tema de la semana. Vámonos a comunidad. Pues bienvenidos aquí ya en la sección de comunidad. Tenemos un par de anuncios. Rafa, ¿qué nos manda la banda?
Bueno, el primer anuncio, ahora sí tenemos dos, es de Alucard 70, que nos había dicho la vez pasada que le avisáramos a la banda que pasaran a participar al tema que él había hecho en el foro para tener la oportunidad de llevarse un Sonic and All-Stars Racing Transform para Steam.
Sí.
Entonces ya nos manda decir quién fue el que ganó. Fue Alex Mitchell, fue el ganador, y que se va a poner en contacto con él lo más pronto posible para entregarle su juego. Y también quiero agradecer a todos los que participaron. La información del sorteo está en el post del foro y nos dice que gracias y que el goleo siga creciendo.
No, muchas gracias a Lucar por organizarse dinámicas y algo así. Ya saben, banda, si quieren organizar algún torneo de no sé qué, juntarse un día para hacer raids en Destiny, o quieren avisar de algo, algún evento que van a hacer en la comunidad de PCN o comunidad de Xbox o Steam o lo que sea, pueden mandarnos un comunicado, un mail o algo así para que nosotros demos links o anunciemos algo. Ya saben que esta sección de comunidades de ustedes van, entonces úsenla como gusten, miembros del foro, gente fuera del foro, lo que ustedes quieran mandar. El chiste es que se junten. Este es un punto para que ustedes se conecten, compartan y pues hagan este tipo de cosas que pues, están muy padres. Muchas gracias a Lucar por haber regalado este genial juego de Sonic.
Sí. Y el anuncio de Kusanagi Ask, pues es muy similar. Él hizo también un sorteo de una segunda copia de, no me acuerdo qué juego.
Uh-huh.
Pero pues bueno, ya terminó su sorteo y nos quería anunciar que el ganador del juego es Tico Gamer XD. Entonces, felicidades al ganador. Y espera que el gordeo siga creciendo. Felicidades.
Gracias a Kusanagi también. Y felicidades a los ganadores que se llevaron sus juegos. Entonces, ya saben, banda, contáctanos si es que están organizando con el foro algo chido o lo que sea. Entonces, nosotros nos encargamos de dar la difusión aquí. Como les dije, esta sección es de ustedes. Muy bien, vamos a pasar a la encuesta. Bueno, encuestas. ¿Qué le preguntamos a la banda esta semana, Rafa?
Bueno, la primera encuesta fue... con la pregunta, ¿con cuánta regularidad compras juegos en forma de Early Access?
Uh-huh.
78% de la banda respondió nunca.
¡Never!
¡Never! Casi nunca, 16%, algunas veces 5%, muy seguido un 1%, casi nadie.
Uf, sí.
Lo entendemos.
Tiene muy mala fama el concepto de Early Access, no tanto por el concepto en sí, sino por lo que ha sucedido en Steam en años recientes.
Sí, ya veremos qué tal lo hace GOG. Creo que tiene un nuevo plan con los Early Access. Tiene otro nombre, no se llama Early Access.
Games, que creo que se llama Games in Development, algo así.
Pero es mucho más restrictivo, tiene muchos más pasos. Está curado, entonces vamos a darle
el beneficio de la duda.
No, vamos a voltear a ver cómo lo están haciendo, a ver qué juegos sacan.
Sí.
Y pues vamos a ver si funciona.
Pues vamos a ver, ojalá que sí. La segunda pregunta era de que qué serie querían ustedes que me aventara yo de un juego completo
en Steam.
En streams. Hubo tres opciones. Ganó Shadow of the Colossus con el 46% de los votos.
Estoy sorprendido.
Sí, estoy sorprendido. Yo, de hecho, era el que
menos... Fue el que metimos al final.
Sí, así de...
¿Y si Shadow of the Colossus?
Sí, Shadow of the Colossus.
Va a perder, pero
está
bien.
Pero está bien, ¿cuál?
No va a perder.
De hecho, también le pasó cuando hicimos encuesta de su pinche reseña, cuando dijimos, bueno, no, es parte de Shadow of the Colossus, a ver si fue el último que metimos. Ganó. Y volvió a ganar, así como, bueno...
Sí.
El juego que no para.
Chuchu. Entonces, la banda quiere seguir viendo Shadow of the Colossus. Está bien, me voy a echar el de Shadow of the Colossus.
Ahí tenemos la versión HD.
Ajá, tenemos la versión HD. En segundo lugar quedó Symphony of the Night con 36% de los votos. Yo ese era el que más o menos me esperaba que iba a ganar.
Estuvo cerca.
De hecho, hubo un momento donde se acercó todavía más.
Sí.
Pero luego se separó, cabrón.
Y Undertale quedó en último con 18%. Supongo que ya están saturados la banda de streams de Undertale.
Quizás en el futuro.
Yo quería jugar Undertale, así que...
Yo quería que lo jugaras para que lo viera, porque no lo he jugado.
Sí, entonces, pues... Pero desde cualquier opción me da gusto, entonces...
No es que se venga en 64.
Exactamente. Entonces no voy a jugar basura, voy a jugar
solo. No, que de hecho, hablando de jugar basura, prometimos que llegamos a 100 suscriptores.
En Twitch concurrentes. O sea que ya podemos agregar otros dos emoticones, aparte de los que ya se están haciendo banda de Wesker y Cthulhu, que de hecho hicimos una encuesta en Twitter.
Ajá.
Si llegamos a los 100 concurrentes, vamos a jugar Operation Raccoon City.
¿Por qué prometen cosas en mi nombre?
No,
está bien, si yo estoy ahí, pues órale.
No, sí, o sea, alguno de los dos lo va a jugar.
Sí, sí, entonces, pero como agradecimiento por la gente que se está aventando la suscripción.
Sabemos que les gusta vernos sufrir por las sádicos.
De hecho, ya tenemos un potencial de 150, la gente nos preguntó si podíamos jugar ODST.
Sí,
por 150 suscriptores, claro.
Sí. De hecho, bueno,
de hecho va a estar mucho menos pesado que
no, aparte, yo, cuando estamos en streaming, pues sí, Odyssey, la verdad es que Odyssey es un juego muy cortito.
Sí, sí.
Serían como 3-4 streams.
Pero los echamos en una tarde, ¿verdad?
Sí, es un juego muy cortito.
Bueno, una tarde menos la hora que me dormí. Porque yo sí me dormí con ese juego, literalmente.
La gran apuesta, bueno, la gran promesa es la de Adrián, que si llegamos a 500 suscriptores, él sabiendo un stream de Just Dance.
Pero el de Star Wars.
Star Wars es si después. O sea, si sí llegamos a 500, que se me hace muy poco probable, porque pues, está cabrón. O sea, son $5 de suscripción y no todo el mundo los tiene y no tiene las capacidades.
Ajá.
Eso lo hicimos básicamente pensando que no iba a ser posible.
Pero sí. Si llegamos.
Sí. Adrián, ¿qué queda en específico? Adrián prometió, porque yo pensé ese día. Le dije, yo ni madres. Adrián juega Just Dance.
Sí, estaban pidiendo Just Dance, dije, sí, a 500.
No, pues ya después cuando, si llegamos algún día a ese punto, pues ya...
No, es que sigue el de Kinect, Star Wars.
Sí, otro proceso humillante, ya prometeré algún otro juego humillante o algo así.
También quieren que juegue Hybrid Heaven, tendremos que conseguirlo. La próxima vez que vamos a chacharear lo voy a comprar por si...
Si lo encontramos en el chachareo, sí, porque original, o sea... Cruzalín nos podría conseguir una versión muy buena, pero la neta es que ese juego no nos interesa tenerlo en cajita ni nada, o sea, es así como, no, ya lo quiero, nada más quiero.
Nada más que funcione, no, lo único que me interesa es que funcione, entonces yo podría jugar Heavy Gaming así, porque me parece que les está gustando esta mecánica, entonces, aparte de las series que estamos prometiendo, de juegos que sí nos gustan, porque ya empezamos con Catherine, de hecho,
yo disfruté mucho Vanquish.
Se puso interesante también el de Catherine por las encuestas que hicimos, banda, si les gusta participar en este tipo de cosas, vean nuestros streams de Catherine, participen ahí en el chat, porque ponemos una encuesta para ver qué decisiones toma Vincent, entonces está coqueto.
No pude verlo ese, hasta qué nivel llegado.
Acabamos el segundo.
Ya.
Terminamos con el trasero.
Terminamos con el monstruo trasero.
Ah, ya. Entonces todavía no les han tocado las cabras de Oh, remember this.
No, todavía no hay las que pelean.
Sí. Pero está bueno, muchas gracias, banda. Muchas gracias, banda, por participar en las encuestas. Muchas gracias, banda, porque hayan respondido también sobre los streams. Queremos ajustarlo, pues, también lo del tema de la semana, la pregunta que les hicimos en el tema de la semana. Entonces, nos está gustando la respuesta que están dando, banda. Han sido muy... Han apoyado mucho esta entrada a nosotros hacia Twitch, les agradecemos infinitamente y por eso queremos hacer la mayor cantidad de cosas que se puedan ahí. Obviamente no podemos hacerlo todo porque no hay suficiente tiempo, pero les prometimos Silent Hill y se va a jugar Silent Hill 4. Entonces vamos a echárnoslo completito.
Sí.
Muy bien, vamos a pasar a las preguntas. Voy a asumir que ya saben cómo funciona el podcast, banda. Si no, pues bueno, pueden entrar a la página y ahí es donde pueden colocar sus preguntas. Pero bueno, ¿cómo cuáles? Como la de Punish Sonic Speed. Dice, hola gordos, estas son unas preguntas que tengo y mandé la vez pasada y espero no pase nada por volver a mandarlas y ver si esta vez sí son elegidas. Elegimos algunas nada más. Dice, por ahí he visto el tema de que los personajes de videojuegos, anime o demás son más adorados cuando son más humanos y muestran una personalidad parecida a la de un ser humano. Entiendo que en un juego que intenta ser realista esto sea algo que deba estar casi obligado, pero por otro lado hay gente que opina que un personaje ficticio no debería intentar ser algo que no es porque no lo logra bien. Yo opino que el hacer un personaje con una personalidad parecida a la de un ser humano es algo que puede ser puede desbeneficiarlo, puede perjudicarlo para el personaje, porque si lo haces muy humano te darás cuenta que el personaje tiene muchas carencias que le terminarán pasando factura a la hora de dar un buen ejemplo, destacar dentro del juego. Cuando se podría aprovechar que no tiene las carencias de un ser humano y así hacer de él un mejor personaje y un mejor ejemplo a seguir para el jugador que está controlando. ¿Qué opinan de esto, Gordos? Que es la discusión de siempre, o sea, es... Depende mucho de qué tipo de cosas puedes adorar o puedes seguir. Es como la gente que admira a Superman y la gente que admira a Batman. A la gente que admira a Batman o a héroes como Iron Man, es que es medio humano, me identifico, porque bla, bla, bla.
Bueno, porque tiene errores.
Ajá, porque tiene errores. Y de esa forma yo siento que ahí está un poquito errado el concepto, porque siento que los personajes humanos que se superan o hacen cosas grandiosas a pesar de sus carencias, se puede aprender mucho de ellos. Y siento que son más inspiradores que los que son perfectos o los que son más grandes que la vida misma, ¿no?
Generalmente los que son perfectos le llegan a otro público. Le llegan a un público que ha tenido carencias.
Sí.
Como es que gente que sufre de abandono, que sufre de algún tipo de enfermedad que tienen que luchar con ella todo el tiempo... ellos, bueno, por lo que he visto, generalmente les gustan los personajes como Superman, porque son así, son gente que los jala a decir, bueno, es que tú también puedes ser extraordinario. Ajá, es lo que he visto. Ajá.
No creo que sea general.
No creo que sea general, pero es la tendencia que yo
he visto. Sí, no lo generalizaría, pero sí es una tendencia que sí, sí es notoria, porque yo también la he observado.
O sea, obviamente no funciona igual todo el tiempo.
Sí, o sea, no metería las manos al fuego.
Ajá, pero eso. Sí es así como, bueno, hay que tratar de ser extraordinario, aunque sea difícil, ¿no? Y por eso es diferente Superman sobre Batman. Claro, lo mismo, bueno, pero el chiste es, yo creo que más bien depende del contexto de lo que quieras narrar en tu historia, ¿no? Digamos que JoJo's, todos los personajes son más grandes que la vida, pero la historia da para eso, porque la historia está por todos lados, entonces los personajes llenan todos esos lados, en cambio, si pusiéramos, no sé, Life is Strange, que es un juego... pues muy bajado de tono.
Sí.
Y pones a JoJo
Sam. Ajá, no, te rompería completamente el juego.
No en lo sé, que yo no sé.
Quizás lo haría que es un juego más divertido, pero por lo mismo no sería el mismo juego.
No sería un juego serio. Rompería absolutamente con el tono que tiene.
Entonces, depende del tono que quieras dar en tu historia, van los personajes que tienen que estar, ¿no?
Sí, ya depende mucho de gustos personales. Hay cabida para todo tipo de personajes dentro del espectro de creación. Entonces... sí, ¿qué tipo de mundo quieres crear? ¿Qué tipo de historia quieres narrar? ¿Qué tan universal, qué tan grandioso quieres que sea el mensaje? Si quieres hacer algo muy básico, muy humano, obviamente no puedes meterte en cosas demasiado estrafalarias. Entonces, sí, de las cosas todo aplica.
Aparte también tiene una ventaja que, bueno, aquí menciona Punish, que debido a que trata de ser humano, pero como es un personaje, no lo es completamente, tú puedes notar sus carencias, ¿no? Sí y no, ¿no? Porque también el autor, si es lo suficientemente hábil, nunca te va a mostrar esas carencias, porque no lo va a poner en una situación en donde esté ahí. Digamos, no sé, si tu personaje no sabe leer, pero en ninguna situación tiene que leer, no lo vas a saber. Yo podría decir que muchos personajes no saben leer, porque nunca leen en sus historias nada. Entonces, pero no lo puedes saber, porque nunca los ves en esa situación. Entonces, también es difícil darse cuenta que hay una carencia si el autor no la quiere mostrar.
Sí, digamos, es lo mismo que siempre les hemos dicho. No puedes limitar realmente el aspecto de creación porque es inútil para que haces ese tipo de cosas, ¿no? Si hay gente que tiene una visión y quiere hacer personajes humanos en una historia muy aterrizada, adelante. Si hay gente que quiere hacer cosas como Ashura's Wrath, donde ese güey pelea con dioses y bla, 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 o God of War y la pendejada y media, pues adelante, ¿no? Son historias que son muy válidas, son historias de las cuales se puede aprender, son personajes de las que se puede absorber algo, pero también de los otros se puede absorber muchas cosas. Y siento que es un nivel más aterrizado, es más de calle cuando un personaje con el que te puedes relacionar supera ciertos problemas, ¿no? Lo que estamos viendo, de hecho, la persona esta que hizo el video sobre Dark Souls, de que ese video, el juego lo ayudó a eliminar sus tendencias suicidas, él lo expresa muy bien y dice que tú eres una persona insignificante, tú eres un ser insignificante dentro del esquema grande de las cosas de Dark Souls, ¿no? No eres un dios, no eres como Win o como los lords de Lordran y todo ese tipo de cosas, ¿no?
Eres un dead.
Pero, te puedes volver una persona prominente, una persona que puede cambiar el mundo paso a paso. Ajá. De la nada, del ser humano con fallas, del ser humano con esta maldición de lo que representa, paso a paso te puedes convertir en alguien que cambia el mundo y pues lo cambie para bien o para mal, ¿no? Pero paso a paso te puedes mejorar. Ajá. Entonces eso le ayudó a esta persona a superar ese tipo de depresión, ¿no? Le hizo así como, ¿sabes qué? Esto puede ser una representación, una metáfora de la vida misma. Y pues bueno, Dark Souls me ayudó a entender eso, ¿no? Poco a poco. Entonces... sí, depende mucho de qué tipo de apreciación, qué necesites en ese instante. Luego hay muchas cosas de gustos. Luego es lo que sucede también cuando dices, no, es que este juego, este libro, esta película está buenísima, pero tú en ese instante, en ese punto de tu vida, no estabas como para absorberla. ¿Sabes qué? No me gustó tanto, no la quiero ver o no me interesa, ¿no? Entonces, no quiere decir que el libro, la ficción o lo que sea que estés checando esté malo.
Es como
simplemente que para ti.
Yo cada vez que digo que me caga Wally, la gente, ¿cómo? No me gusta. ¿Por qué? Porque cuando la vi no estaba en el momento para verla. Y simplemente la veo así de... pues es que me recuerda ese momento, entonces no. No me interesa. Y ya, pero bueno, no tiene nada de malo. Porque tampoco ando diciendo, la película es mala. Simplemente no es para mí.
¿Qué me pasó con tu pinche libro de Blade Runner? Yo no pude.
Ese libro está cabrón. De hecho, Rafa lo está leyendo.
Sí, en esas, güey.
¿Qué tal está? Acá, la empatía, güey.
Ahí voy. No, ahí voy. De hecho, ahorita sí como que me tomé un break de leer el libro. Porque vi otra cosa y me puse a leer otra vez Canción de Navidad. Pero ahorita ya voy a regresar a ese. Independientemente.
Christmas.
Muy bien. Nos escribe también bueno. Punish y dice, muchas veces han dicho que si Patreon o YouTube se los permitiera, ustedes vivirían del proyecto. Pero mi pregunta es, en total, ¿cuánto dinero necesitarían obtener al mes para vivir totalmente el proyecto y dedicarse al cine en él? Ya que viendo otros Patreons de otras personas, veo como algunos piden mínimo $5,000 para dedicarse en su totalidad a su trabajo. Gracias y hasta luego, boros. Siento que $5,000 es muchísimo.
Depende de dónde vivas también.
Depende de dónde vivas. O sea, si vives en Estados Unidos, es mucho más caro vivir allá. En sí. Europa ni se diga. Entonces sí es complicado, ¿no? Y hay gastos que aquí en México son mucho más económicos, ¿no? Y también, de hecho, aquí en México, si vives en el DF, a que si vives en el Guadalajara o en Culiacán, lo estás viendo ahorita aquí, es mucho más económico en ciertos aspectos, no como rentas o yo qué sé.
Sí. ¿Hicimos la cuenta, banda?
Hicimos la cuenta, sí, un estimado para poder vivir a esto y, por ejemplo, que ya los tres
tuvieron un sueldo.
Tuviéramos un sueldo y nos dedicamos al 100 los tres todos los días a trabajar en Los Gordos, necesitaríamos alrededor de $2,500 a $3,000.
Dependiendo de la fluctuación del dólar. Ajá. De hecho, si sigue fluctuando más, pues sería menos. O sea, si sigue aumentando, pues serían $2,500 a $2,000.
Piensen en algo alrededor de $60,000. Que muchos de ustedes dirán que es muchísimo dinero, pero ustedes no saben cuál es nuestra situación de vida y cosas así, o si tenemos que pagar rentas, o tenemos que pagar ciertas cosas que tenemos para vivir, ¿no? Obviamente necesitamos comer, necesitamos pagar la luz, necesitamos pagar el gas, necesitamos pagar el agua, rentas, cositas así. Entonces, sí, vivir es costoso. Vivimos en el DF, no es una zona económica. Entonces, para seguir con nuestro estilo de vida actual, digamos, por la razón por la que renunciaríamos a nuestras fuentes de ingreso actuales, tendría que ser obviamente la misma cantidad o algo similar.
Sí.
Necesitaríamos alrededor de $60,000 para los tres, y para que siga habiendo dinero para el proyecto, para que siga creciendo, para que no nada más se gaste en nosotros, sino que también sea para ustedes, banda, que sea para poder conseguir más una compu nueva, yo que sé, cuando haga falta, la cámara si se echa a perder, o micrófonos, o juegos, que también lo hay que comprar porque no nos lo mandan las compañías, y que esté la mini o la reseña lo antes posible. Entonces, sí, necesitaríamos alrededor de eso para las tres personas. O sea, no necesitaríamos más. He visto, por ejemplo, cosas como el Patreon de Jim Sterling, cosas así que son como $10,000, pero para él nada más,
sí,
¿no?
Es una locura.
Nosotros nos bajamos de mano. O sea, también no queremos hacernos millonarios con esto, banana. Simplemente
no lo vemos.
Sería vivir. O sea, vivir de esto de la misma forma que estamos viviendo ahorita, necesitaríamos eso, como $60,000 de 2,500.
Es un poquito menos. 2,500 son como 50, más o menos.
Pero digamos, ya hicimos la cuenta que con 50 el proyecto sufriría porque no habría tanto ingreso para el proyecto como hay ahorita.
Sí.
Entonces,
está en ese número, pues.
Digamos, no tendría que ser Patreon, tendría que ser entre lo que ganamos con anuncios, lo que ganamos en Patreon, lo que se gana con la tienda, lo que se gana con las donaciones y lo que se gana con las suscripciones en Twitch. Entonces, entre todo eso tendríamos que juntar eso al mes.
Que también hay que considerar que somos tres.
Ajá.
Como sí. Mínimo, porque tenemos más gente.
Sí, entonces, para que nosotros tres ya fuéramos así como empleados base de Los Gordos, sí tendríamos que generar una cantidad de dinero así. Les digo, suena mucho, pero es que hay que hacer las cuentas. ¿Cuánto necesita la gente para sobrevivir? La renta, todo ese tipo de cosas, mínimo, tan solo eso. Entonces, sí es considerable, ¿no? No se puede vivir con 2,000 baros.
No.
A pesar de que lo digan algunos funcionarios públicos.
Sí, de 6,000 baros al mes, pues ya, te la tienes hecha, ¿no, güey? Sí.
¿Y si te callas?
Sí, ¿qué tal si te callas?
Sí. Ajá, entonces, sí. Sí, es esa cantidad, y pues bueno, sabemos que es un sueño medio guajiro actualmente porque es una situación difícil la que vivimos todos, banda. No es un país que esté económicamente en óptimas condiciones. Desafortunadamente, muchas de las herramientas o sistemas o plataformas que se utilizan para este tipo de recaudación de fondos o patrocinios por fans, fondeo de fans, están en dólares. Afortunadamente pueden ser, por ejemplo, cosas que las donaciones en Twitch están en pesos para la gente que no quiere lidiar con la conversión. Entonces es difícil, banda. Entonces en esta parte del mundo es complicado que Patreons y proyectos fondeados por fan resulten por la situación económica también del país en general. Hay que entender el contexto, es complicado. Entonces pues hay que ver si se puede eventualmente. Nos gustaría, porque como les hemos dicho muchas veces, nos encantaría vivir de esto, porque esto fue algo que nosotros creamos de la nada. Entonces ustedes obviamente lo hicieron grande, lo hicieron lo que es, panda, pero pues bueno, a final de cuentas la idea surgió aquí de ¿por qué no lo hacemos, no? Entonces, estaría padre, ¿no? Poder vivir de algo que creaste tú, ¿no? Al final, y no tener que depender de ser el empleado de alguien más. Pero bueno, eso ya son cosas que se pueden discutir después.
Sí.
Nos dice, gracias y hasta luego, gordos. No, muchísimas gracias a ti, Punish Sonic Speed, por tus preguntas. Nos escribe también San, con Z. Dice, ¿qué tal, adoradores de modo? Que espero que se encuentren muy bien hoy. Vengo con un par de interrogantes que espero puedan contestar. ¿Ustedes creen que las generaciones actuales ya no tengan la gran ventaja que tuvimos los jugadores de antaño para aprender algo de inglés mediante los videojuegos? Lo digo porque ahora viene en español, aunque sea con subtítulos. No todos, pero la mayoría. Y recuerdo que en mis tiempos de Pokémon en la Game Boy tuve que aprender, o mejor dicho, me ayudó a aprender inglés siendo aún un infante.
Pues yo siento que es una herramienta ahorita que pueden usar todavía más a su beneficio. ¿Por qué? Porque vienen traducidos. Entonces, ok, voy a jugarlo en inglés y luego lo juego en español. Entonces ahí ya más es más fácil como que ir...
O la opción mística de en inglés con subtítulos en español.
Eso también.
Como las películas.
Sí, tiene... Ahí yo creo que estamos en el punto de que es si le interesa al usuario.
Eso.
Antes era como medio huevita,
¿no? Antes es de huevita, ahora sí es de que
si no me quieres forzar y nada más quiero los subtítulos, existe esa habilidad. Y o puedo usar los subtítulos como herramienta y después cambiarlos ya a inglés para aprender inglés al full. Ya depende de ustedes, banda. La verdad es que es eso. Ahora depende de la persona. Si la persona simplemente le da hueva, pues tú nomás puedes seguir jugando juego.
Sí, no, es dependiendo de la persona. Si la persona quiere aprender, tiene más herramientas ahora para poder hacerlo. Si no quiere aprender, puede echarle el camino de la hueva y pues a la verga.
No le interesa. De hecho, nos ha tocado con gente que es muy, 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 muy... Voy a decir violenta, aunque no sé la palabra realmente, que es extremadamente xenofóbica en el aspecto del inglés y... muy...
reacia, digamos.
Reacia. No, ¿para qué? Es la verga, si aquí hablamos español. Bueno, también, ok, bro, tú haz lo que quieras. Yo voy a hacer lo que quiera también, ¿no?
Sí.
Entonces, hay gente que sí, de plano, no le interesa, no quiere, se le hace una ofensa enorme aprender un idioma, otro idioma, y que ese es el inglés. Entonces, bueno, ya, cada quien, ¿no? Pero ahí tienen sus juegos en español, disfrútenlos. Pero
qué bueno, sí, que existen. Ahora, antes no había, y eso era un problema, porque la gente simplemente no entendía lo que estaba pasando.
Sí. Sí. Sí, entonces por eso nosotros, como hemos jugado mucho de juegos así, ya es costumbre. A mí se me olvida checar si el pinche juego viene en español.
Sí.
Ah, entonces sí. Porque entre que no lo necesito, no me llama la atención o simplemente ya es la costumbre.
Sí, ya es la costumbre. De hecho, yo no suelo checar eso. De más que nada lo hemos empezado a hacer por ustedes. Porque luego ustedes nos piden, viene en español y bueno, pues, sí, cierto, hay que checar si viene.
Sí.
Se me olvidó checar si Attraction venía en español. Yo te dije. Sí.
¿Viene en español? Oh my God, no lo vi.
No lo vi, debe de ser. Y cuando me metí a verlo, vi, pues, sí, los subtítulos vienen en español, pero no.
¿No viene el doblaje en español?
En español, que sí, pues, que está hecho en México, ¿no?
A mí lo que no me gusta luego de los doblajes es que le quitan el sentido a muchas frases. En Vanquish ahorita lo estaba anotando cuando lo pusimos en español para que lo pudieran leer. Y hay frases que están ahí que no dicen exactamente lo que está pasando.
Mm.
Y el juego que estoy jugando ahorita para la mini tiene errores. La traducción tiene errores.
No, el juego que hicimos para la reseña grande tiene errores.
No, pero el juego de la reseña grande tiene errores de swapping de poderes, tiene errores de contexto.
Eso y también tiene algunas palabras que no
existen, ¿no?
O sea,
no, pero el problema de esto es que tiene errores de contexto. Y el problema es que el juego es 90% contexto. Entonces así de o sea, esto no significa nada. Para mí, o sea, pero ya lo verán.
Sí.
Entonces es el problema. Luego también la traducción no es infalible.
Sí,
tiene errores y entonces pierdes parte. Obviamente, a nosotros nos gusta jugar su juego en idioma original. Casi generalmente los juegos vienen en inglés. Ajá, pero si el juego es japonés...
Y viene en japonés.
Nos gusta escucharlo en japonés.
Sí.
Ajá. Y ya, otros idiomas un poco más extraños. Juegos en alemán y eso, tratamos.
No,
y
es que no jugaría el Witcher en polaco.
No, definitivamente no.
No, sí, creo que no.
Pero son casos muy particulares.
Uh-huh. Sí.
¿Ustedes dónde consiguen los soundtracks de los videojuegos que les gustan? Es que gracias a ustedes he aprendido a decirle no a la piratería y quisiera poder adquirir la música de modo legal. Sé que a veces vienen ediciones especiales, pero ¿qué hago si no consigo esas versiones? Muchos soundtracks están en Spotify y muchos soundtracks en Bandcamp, o muchos están en la tienda de iTunes, de hecho. iTunes, de hecho, vende mucha colección de juegos de Final Fantasy, Square y cosas así. Juegos pequeños generalmente están en Bandcamp y luego es el Bandcamp del compositor.
Ajá.
Ajá.
O a veces algunas versiones de Steam te traen también el soundtrack.
Tú compras... Sí, por ejemplo, Undertale. Uh-huh. Undertale viene en la edición solita y la edición con el soundtrack. Yo al principio me lo compré solito y después pues me gustó tanto la música que viene además en soundtrack aparte. Entonces, pues, sí, los que...
tienes que andar escarbando porque hay como muchas avenidas, pero es posible. Sí. Si no sabes quién compuso la música, Wikipedia no suele equivocarse en quién es el compositor del juego. Uh-huh. Wikipedia tiene muchos errores, banda. Pero una de las cosas que hemos descubierto es que por lo menos en la fact sheet, en el desglose que tiene en la
de datos
en la parte derecha, uh-huh, esos datos suelen estar correctos y entre ellos viene el compositor de la música del juego.
Sí, busquen compositores, porque de hecho, si quieres, por ejemplo, ahorita escuchar el soundtrack de la nueva película de Star Wars en Spotify, tienes que buscar a John Williams y la discografía de John Williams. Uh-huh. Ajá, entonces sí, sí se puede encontrar soundtracks y cosas así si le sabes buscar y sabes más o menos.
También hay algunos lugares donde puedes importar CDs. Uh-huh. El de Katamari está en CD y lo puedes importar. Ya. Así, depende ya del internet y de tus habilidades.
Sí. Bueno, eso es todo por ahora. Reciban un saludo de mi parte. Oh, queridos monjes gordales, muchísimas gracias a San por sus preguntas. Nos escribe también a Kishira Oscar. Y saludos gordos, que tengan un muy buen ble el día de hoy. Vengo con una pregunta respecto al podcast. Me explico. Tras revisitar y escuchar varios podcasts, comentan que hacer el podcast con invitados por Skype son puras mamadas y que si quieres salir en el podcast de los gordos debes venir con todo y pasaporte. Dejando de lado la sátira, con el nuevo año de gordeo que viene y los nuevos proyectos que van a hacer, ¿han replanteado la idea de hacer un podcast con invitados desde Skype? Quizás sí pueda salir Kit de nuevo, lloro porque no está ahí y él también. Si la respuesta es no, quisiera saber por qué no lo tienen a consideración hacer el podcast desde Skype junto con otras personas. Me despido, gordos, no sin antes darles un saludo al estilo de la banda gordadora, un abrazo, un beso y una donación para su próximo proyecto, aunque sea solo viendo todo su contenido. Hasta la próxima. Mira, estamos abiertos a la posibilidad si de plano no hay otra opción y queremos un invitado, ¿no? Pero generalmente no lo hacemos porque se escucha de la verga, banda. Es innegable. Skype, cuando haces un podcast en Skype, se escucha del nabo. Y siempre tienes que andar lidiando con que se desconecta, con que la otra persona se entrecorta, con que hay un ruido brutal,
etcétera.
Es terrible, banda. La verdad, es terrible. Yo cuando empiezo a escuchar podcast en Skype, la verdad, así como...
Entendemos que es por la facilidad.
Sí, ¿no? Sí. Es una herramienta y es tecnología y hay que usarla, pero...
En general no nos habla. Obviamente, si es imposible hacer que esta persona esté aquí, se considera. Uh-huh. Especialmente si vive en otro país o es alguien que, digamos, que estaba planeado venir y tuvo que salir de viaje. Bueno, ok, pasemos por Skype. Ajá. Con el que Manuel no, porque ese güey va a venir algún momento aquí. Sabemos que cuando él venga, pues un podcast con él cuando venga y está más que invitado, él lo sabe bien. Pero pues con Kid Manuel es parte del staff. No es como un invitado así.
Ese güey que.
Nos ponemos de acuerdo, etcétera, etcétera.
Ese güey que.
Entonces, no estamos
cerrados
a la posibilidad, pero tiene que ser una razón de peso. No nada más es porque no quiero llegar. Ajá. Porque, ustedes no están en esa posición, pero la gente que ha participado con nosotros generalmente tratamos de darle la mayor cantidad de facilidades para que salgan en el podcast.
¿Ah? Cuando vimos con las Pixel Beats ahí, lo último que grabamos con Pixel Beats fuimos a grabar donde ellas graban, ajá, con sí. Saucedo, porque no se puede mover, pues fuimos a la casa de Saucedo a grabar allá. Cosas como Cervantes, fue, ¿sabes qué? Vamos a grabar en la otra locación porque está más fácil, está más cerca, bla, 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 que okay. Ahí son char, igual con Lars. Kiki sí se aventó a venir acá porque dice, ah, sí, huevo, también que usar en el pinche de los gordos cuantos. Pues está bien, se aventó el paquetito porque.
Sí. Aquí está lejos.
Entonces sí, es una lata, pero esas son las facilidades. Le digo, no estamos cerrados, no es nuestro ideal porque.
Se escucha mal.
Se escucha en agua. Entonces, sí, si se puede o si algún... No creo que sea un impedimento. Si de repente no, es que... No, o sea, es una estupidez. Total, ahora quieres salir después que son los gordos. No, pues sí, a huevo, lo hacemos en Skype. ¿Ah? pero o alguien más o lo que sea. O pues Dinoco, por ejemplo, que vive en Colombia. Ahora sí, ¿sabes qué?
Sí, o sea, no mames, Dinoco está muy cabrón.
Entonces, no, sí, güey, vamos a hacer un Skype.
No, güey, te pagas el boleto y te vienes. Pues no, eso está como muy pendejo. Sí.
¿Ah? ¿Ustedes me lo van a pagar?
No. ¿Por qué? ¿Quién habría de hacer eso? Pero es porque la barrera de la distancia es muy brutal.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Y tendríamos que hacer alguna prueba o algo para garantizar que se grabe lo más decente posible.
Porque si quieren que Arturo esté, perdón, pero Arturo tiene una conexión horrible.
Sí.
Y él lo sabe.
Sí, él lo sabe. Él no mentiría.
No les mentiría. Él lo sabe. Entonces se escucharía mal.
Sí. ¿Sí? No, no hemos probado, pero vamos, tendríamos que checar.
No, pero él mismo dice que su conexión está culera. Él mismo lo dice.
Sí. Bueno, pero...
Pues digo, teníamos que hacer alguna prueba para ver
qué tal está. Sí, teníamos que hacer una prueba. La verdad es que las veces que nos hemos conectado con él en Skype, sí ha habido como que...
Se pierde.
Un poquito de que se pierde, y pero bueno, pues... ¿Eh? Eso era entonces, esto es ahora.
Muy bien, muchas gracias a Alquicira Oscar por su pregunta. Nos escribe también el Aldric y dice: Hola gordos, seré breve. A mí me gusta mucho su programa y me gustaría ser reseñador, pero mi más grande duda reside en que no sé analizar el guión de cualquier cosa. Entonces les pregunto: ¿cómo se analiza un guión?
A ver, maestro, ¿Por qué profesor me viene a mí? Literario.
Adicto. No, pues yo soy el que menos sabe.
Pues mira, un guión generalmente se analiza cuando tiene sentido. Si hay secciones de una parte narrativa que se siente que no fueron a ningún lado, que solamente son callejones sin salidas.
Okay, o que hicieron saltos así de... Y porque matamos a esta hormiga, el universo se va a acabar. Así como, bueno, dame una buena explicación del por qué.
Como todas las cosas que son escritas, como todas las cosas que son narrativas o que tratan de expresar algo, tienen que tener sentido. Tienes que poder conectarlo de alguna forma. Si quieres ser críptico, lo puedes ser. Si quieres estar narrado en desorden, lo puedes ser. Si quieres ser la narrativa arqueológica como la de Dark Souls, lo puedes ser. Pero tiene que ser consistente. Tiene que ser, digamos, comprometerse con el estilo narrativo que está haciendo, con el mundo que está haciendo. Si de repente empieza a brincar y de la nada aparecen hechiceros y gatos caricatura y lo que sea, entonces sí...
Tiene que haber una buena explicación.
Tiene que haber una buena explicación, si no, no tiene sentido, ¿no? Entonces, también...
Siento que una parte importante es que las conexiones entre escena, en el caso de los videojuegos por lo menos, no se tienen que sentir como solo una justificación, sino que son parte del mundo y de la historia que se está tratando de narrar. Vean... Call of Duty. Call of Duty, de una escena a otra, la justificación es que se fueron para allá los terroristas. ¿Cuántas veces se pueden ir para allá los terroristas? Es una justificación viable. Así como, ya cuando llegas, cuando tienes que justificar por tercera vez que se fueron para allá, no, ya estás, que estamos en un problema.
Sí. La conversación se tiene que sentir natural, el lenguaje que se utiliza se tiene que sentir consistente, se tiene que sentir parte de el mundo. Si de repente empiezan a hablar slang acá o caló en el medioevo, ¿qué pedo? Ajá, entonces...
Sí, a menos de que sea como, no sé, Samurai Champloo, que se... Y con Mits, ¿cómo se dice? Se queda con esa idea y se compromete. Entonces, ok, todo el mundo va a hablar caló en el medio. Entonces, bueno, ok. Pero eso
es un medio fantástico.
Es un medio fantástico y aparte sale el pinche Yankees en Samurai Champloo. Pero bueno, eso es otro problema. Ahí no, ya no se vuelve un problema. Se vuelve parte de la narrativa. Pero en cambio, si de repente todo el mundo está hablando... No sé, Isabelino, inglés Isabelino.
En Game of Thrones, imagínate que llegara un personaje que empezara a hablar calvo, jerga, así como
super. Sí,
super. ¡Es un perro! Sí.
Este güey, ¿por qué está aquí? ¿Qué está pasando, no? Ajá. Entonces, sí, tiene que. Por lo que nos sentimos que al final luego tiene que ser consistente.
Supongo que hay estructuras y obviamente somos personas muy ignorantes.
Sí, no, eso es algo que tienes que tomar muy en cuenta ahora que te estamos dando este consejo. Toma que esto viene de. Tres ingenieros que no se han especializado ninguno de nosotros en nada literario. Entonces, las herramientas con las que nosotros contamos son las que hemos desarrollado a lo largo de ir haciendo esto, de ir observando otras personas. Y pues es la creencia que nosotros tenemos. No, está,
no es dogma. No es dogma.
No es dogma. Simplemente ni siquiera son a lo mejor una estructura convencional, cosas así. No, nosotros estamos oblivios. Sí. O sea, no sabemos nada de eso. Realmente esta es la forma en la que nosotros analizamos un guión de un juego.
Porque hasta cuando tienes un narrador poco confiable, aún así tiene que tener hasta cierto punto coherencia. Ajá. Pues obviamente el narrador no confiable no la tiene al 100. No puedes tomar como un hecho todo lo que sucede o lo que está pasando es real, sino que simplemente es lo que el narrador te está diciendo, ¿no? Pero aún así tiene estructura.
Sí.
Bueno, ok, va, funciona. Y pues creemos que en general sea honesto contigo. Si no te gustó, dilo. Si te gustó, dilo.
Y aparte, trata de aterrizar las ideas de por qué. Dar razones por eso. Porque el auto nada más es simplemente parece un capricho.
Sí, me gustó. Ay, me gustó porque estuvo bien padre y... y no me gustó porque estuvo horrible y... Entonces, sí, como que trata de ser un poquito introspectivo. ¿Por qué me gustó? A ver, ¿qué exactamente me gustó de esta cosa? ¿Qué no me gustó? ¿Por qué me cagó? Usted, respóndete, hazte preguntas y respóndete.
Uh-huh. Me siento más, no diciendo más, me mandarían un megafauna. Es que el podcast en video, resulta que ese día cae mi cumpleaños, el 9 de febrero, muchas gracias, que Dios los bendiga. Pues megafauna para ti. Muy bien, pues bueno, banda, esas serían todas las preguntas que tuvimos esta semana. Vámonos a la despedida. Estamos aquí en la parte final de este episodio. Tenemos regalos que nos manda la banda Adrián.
Hi Racing dice, ¿qué onda gordito? Les saludo, les saluda su amigo Hi.
Hi.
Pero bueno, el señor Hi va a regalar la película de la gran aventura Lego en Flixster.
Nice.
Esperando que la banda lo disfrute y se regocije.
Perfecto, muchísimas gracias
Hi Racing. Muchas gracias Hi Racing.
¿Qué nos manda Daniel Torres?
Daniel Torres nos manda un regalo. Es un seguidor desde el sur de la Patagonia de Argentina.
Está lejos.
Es un código de un mes de Xbox Live.
Nice.
Y nos dice que muchas gracias por el contenido. Que vamos, que ya falta muy poco para los 100,000 gordeadores en YouTube.
Ya pasamos los 80,000 hace rato. Ya tenemos.
Estamos en 81. Sí, estamos en 81.
Que también nos está preguntando por las remeras, que tiene que él quiere comprar 3 remeras, uh-huh. Que sí se las podemos firmar.
Es cosa de que nos contactes y básicamente sí. Si tú estás ordenando desde la Patagonia y te estás aventando un pinche envío cabrón, ok, te los firmamos. Sí. Pero nos tendrías que mandar un mail o algo notificándonos, porque las órdenes no dicen.
No dicen de quién es.
No dicen, sí, no les dicen de quién es, pero no dicen dónde van hasta que ya nos mandan las guías. Entonces ahí ya, así, bueno, está, ya que está sellado el paquete y se le pega la guía.
Sí, ahí, así ya sabemos.
A dónde va. Entonces, sí, tendrías que decirnos qué onda.
Porque, antes. Sí. Pues es difícil, no sabemos todo.
Es difícil, no sabemos. Pero si te vas a aventar el paquetito, sí, claro, con todo gusto.
Muchas gracias, Daniel Torres.
Sí.
¿Qué más nos manda David Cervantes?
David Cervantes le regala uh-huh. un código para Batman Ataque a Arkham. Batman Ataque a Arkham Suicide Squad.
La película animada.
En Flixster. Y pide que le mandemos un saludo a Brenda Alejandra, conocida como La Bibis, uh-huh. Porque el cumpleaños es el día 11.
Pues saludos a Brenda Alejandra.
Saludos a Brenda Alejandra.
Dice que le quiere un chillonésima potencia. La chillonésima potencia. ¡Auch!
Nice. ¿Qué nos manda Psycho Killer?
Psycho Killer nos, es su amigo y seguro servidor, bueno, nos dice que la tradición autoimpuesta de regalar al cumplir años va a ser una copia de Valkyria Chronicles en su versión de Steam.
Nice.
Que lo único que tienen que hacer es que nos dice que seleccionemos algo y le demos su user de Steam. Ajá. Uh-huh.
Pues yo creo que se puede hacer una dinámica en Twitter, ¿no? Algo así. O tú, Adrián.
Los días, porque luego se me va.
Sí.
O luego no tengo el tiempo. O...
Sí, no, ahí veremos cómo pasamos así.
Ahí Adrián, que se le ocurre así.
O sea, puede ser el primero que me diga.
Ajá, que quieres subir.
Sí, le pasamos el ya, Steam
por,
ID.
Por mensaje directo, el ID. Ya veremos qué hacemos.
Sí, porque él tiene que ser su amigo y él lo tiene en su inventario.
Mm-hmm. Ok.
También nos pide que felicitemos públicamente a. Y a Naomi Carolina, que cumplía años el mes pasado.
¡Auch! Unos de esos mensajes.
Pues sí, pues saludos a Naomi Carolina, que también nos sigue ella.
Sí, nos sigue desde ya bastante rato, sí.
Sí. Entonces, pues muchas felicidades.
Bueno.
Nos agradece la atención y trataré de ser puntual. Este año puntual con el regalo en julio. Les mando saludos desde Monterrey.
Es el killer. Que lo manda Carlos Yarto.
Sí. Carlos Yarto regala a la banda un código para que puedan obtener a Mew legal. En la versión es XY, Omega Rubí y Alfa Zafiro de Pokémon. o sea, hace todos los del 3DS. Nada más que pide que este código nunca se ha distribuido en México y hasta donde él sabe no hay noticias al respecto de que lo vayan a hacer. Entonces le gustaría que la persona que lo agarre sea una persona que lo necesite para completar su Pokédex.
Bien, ojalá así sea.
Ojalá así sea. Muchas gracias por todo lo que hacen. De verdad, me gusta mucho lo que hacen. Y a mi parecer tienen un proyecto más piolas de habla hispana.
Muchísimas gracias.
Smell you later.
Smell you later.
Muchísimas gracias por el regalo, Carlos.
Sí, gracias.
¿Qué más nos mandan?
Luis Eduardo Martínez Vega nos le regala a la banda un Worms Forts Under Siege del GOG.
Para GOG, sí.
Para GOG. Bueno, ahí está el código. Nos dice que el goldeo sea máximo. Muy sencillo.
Perfecto.
Muchas gracias, Luis.
Kusanagi Ask.
El último regalo del día es de Kusanagi Ask.
Uh-huh.
Y él nos envía un código para XSplit Premium. De un mes, de una licencia. Para toda la banda que quiera empezar o ya tiene algún stream.
Uh-huh.
Y necesite este
software.
Este software.
Que nosotros usamos, de hecho.
Vamos a tratar de ponerlo el martes porque el código caduca el 12 de febrero.
Sí, nos dice que ya no los había mandado como 4 veces.
Verga.
Upsis.
Entonces, lo voy a poner el martes. A más tardar el miércoles, que es miércoles 11, me parece.
Mm.
Ajá.
Sí, a ver, ¿hoy es 8?
No, hoy es 7.
7, 8, 9, 10. El miércoles es 10, el miércoles.
Va. Muy bien, pues bueno, muchas gracias a Kusanagi As por sus regalos. Y a toda la banda también que mandó sus regalos, se aprecia siempre. Ojalá la banda los disfrute, que se van a regalar esta semana. ¿Tenemos recomendaciones?
¡Botana!
Ir a botanear. Ojalá ya hayan visto el Super Bowl chido.
Adrián dice que estuvo súper chido, que ir a botanear. Pues yo nada más les recomiendo que prueben, si les gustan los puzzlers, prueben Attraction.
Uh-huh.
No es un juego grande, pero siento que es una base muy sólida que construyó Game Coder Studios como su primer...
¿Juego distribuido?
Sí. Sí, con Bandai Namco.
Uh-huh.
Siento que es un muy buen primer intento. Entonces, pues ojalá y se sigan aventando. Yo tengo un amigo que me dice que él también ha hablado con ellos porque también está como que metido en todo el rollo de desarrollo independiente.
Sí.
Me dice que ellos se aventaron pues a lo que siempre le dice todo el mundo, que no te avientes a lo grande en tu primer intento, y ellos sí lo hicieron.
Uh-huh.
Y pues no les salió mal. Entonces, pues échale un ojito.
Qué bueno.
Está barato.
Siguiendo una nota similar, yo les recomiendo mucho el juego de la reseña. Ya quizás en el futuro sabrán qué onda, quizás están viendo la versión en video, sabrán qué onda, pero yo personalmente lo disfruté mucho.
Ese juego tiene sello.
Sí, ese juego tiene sello.
Sí,
lo disfrutamos mucho,
sí.
Entonces, pero bueno, yo se lo recomiendo aquí en el podcast para que lo chequen. Es un juego que necesitas entrarle con una mentalidad muy en específico, pero...
It can be done.
Se puede hacer y sí. Es muy, 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 muy disfrutable. Entonces,
sí.
Lo recomiendo ahora que salga la reseña. Muy bien, pues bueno, banda, eso sería todo por esta ocasión. Les agradecemos habernos acompañado por otro episodio. Recuerden que tenemos Facebook, nuestra página es Tres Gordos Veo, búsquenos como Tres Gordos Bastardos ahí en el Facebook o en el Facabook. En Twitter nos pueden encontrar como Ticho y Vía, ahí es donde se regalan todas las cosas que ustedes nos envían para el podcast. En el transcurso de la semana. También tenemos cuentas personales, que es la de Chovy Rafa, Chovy Adrián, Chovy S, Chovy Gris, Cinética Sam, Kid-BG y SR Destructo para Leo Cervantes. Muchas gracias a toda la gente que se suscribe y que nos deja alguna reseñita o alguna calificación en iTunes o a través de iVoox, que son para plataformas móviles. Muchas gracias van a toda la gente que nos apoya a través de Patreon, a la gente que nos apoya a través de su suscripción en Twitch, sus donativos en Twitch o comprando algún producto en la tienda. Se les agradece infinitamente lo que hacen por el proyecto, que es contribuir con él monetariamente, no, de alguna de estas formas. ¿Se me escapa algo más?
¿Playeras? Ya...
No, pero hay playeras, algunas tallas ya están acabando, pero bueno, se tratarán de resurtir lo antes posible, como siempre. Cuando tengamos ya tallas de alguna playera que haga falta, se los haremos saber a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter. Entonces, pues están al pendiente si es que no pudieron comprar algún... Bueno, no pudieron hacer alguna orden porque no había talla de algunas playeras que querían. Entonces, pronto les avisaremos cuando ya regresan. Creo que ahora sí ya sería todo, ¿no?
Así es.
Sí.
Entonces, bueno, vamos a ver el Super Bowl, que de hecho estamos acabando justito para que empiece ahorita la transmisión. Entonces, chida banda, nosotros nos vamos.